Queridos amigos, como he dicho esta mañana, se procede a tentoni, pero no a tentoni. Hoy el título, como ustedes saben, es Historia de la Salvación, Historia de la Interpretación. Yo creo, lo que me esfuerzo a hacer es no olvidar un hilo conductor, no digo sistemático, pero un poco razonable entre los temas de estos encuentros. E efectivamente, esta mañana, por ejemplo, el ser como aconteció, a mí me golpeó muchísimo la gran idea que he tenido esta mañana sobre el conflicto principal. El problema es que ahora, como ustedes saben, yo voy a dar esta última lección a Turín. No, no estoy haciendo publicidad, pero si quieren, naturalmente, que vengan. Sobre la verdad como acontecimiento, como evento del diálogo al conflicto. Pensando que, decimos, el ser como acontecimiento acontece independientemente de nosotros, es decir, que efectivamente no soy yo que decido un cambio de paradigma o una o por lo menos no en la opinión de Heidegger, es decir, Heidegger en un famoso pasaje de la Carta sobre el Humanismo afirma en contra de Sartre que estamos sobre un plan donde hay ante todos y principalmente el ser, es decir, no el hombre. Como Sartre había escrito que l'esistenzialismo es un humanismo, que dunque un humanismo significaba que todo es en las manos del hombre. Y Heidegger objecta que hay el ser es algo que no se reduce a la decisión del hombre. Esto significa que estamos como escuchando pasivamente la voz del ser. Esto sería lo que, con expresión felizmente adoptada por Miguel Ángel Quintana, que no está todavía, no. Esto sería un heideggerismo de derecha. Derecha e izquierda heideggeriana se distinguen, sí, io soy también de izquierda politica, però non è principalmente un discorso politico, sino un discorso che hace allusión alla storia dell'hegelismo, de Hegel. Hay una derecha hegeliana, una izquierda hegeliana. L'analogia consiste in questo, che la derecha hegeliana leía a Hegel en un sentido conservador de la religión existente, era como un discurso que no miraba a cambiar. Y la izquierda lo interpretó como un revolucionario frente a la tradición religiosa, etcétera, etcétera. Feuerbach, el Kierkegaard mismo, aunque no era antirreligioso, pero seguramente no era un hegeliano de derecha. La derecha heideggeriana en este sentido sería más orientada a una lectura pasivizante de la ontología de Heidegger. Es decir, nosotros estamos en relación al ser en una condición de dependencia, de escucha, solamente de respuesta. Yo estoy bastante de acuerdo con esto, excepto que me parece que la escucha justamente implica una presencia a otra. El ser no habla solo, habla a alguien, llama a alguien, hace una llamada, Anspruch en alemán, que significa sprechen, hablar con a alguien, a llamar a alguien. No, no telefonar, pero una llamada del ser frente a la cual estamos relativamente pasivos, solamente porque la iniciativa nos parece no ser nuestra. Pero nos parece, porque todo esto tiene obviamente algo que hacer con el romanticismo, un aspecto romántico della filosofia di Heidegger, con l'idea che romantico, lo dico qui per esempio pensando all'accontentamento estetico, il fatto che il poeta è ispirato a salire con Kant, si empieza a parlare dell'arte come di una novità che però non è arbitrariamente inventata per l'individuo artista, sino la estetica, come è l'arte, il genio artistico è el nel quale la naturalezza dà la norma all'arte, quello in cui la natura dà la regola all'arte, è sì, más o meno. Es decir che Kant habla della naturalezza, però potrei hablar también de Dios, perché è l'alternativa, el otro, por respecto a lo esistente. Quindi, quando hablamos del ser come acontecimiento, sempre stiamo un poco ligados a questa tradizione che insiste sobre la novedad, per esempio. Tutta la tradizione estética occidentale, antes del romanticismo, ha sido una tradizione di imitazione. La mimesis di Aristoteles non era solo, ovviamente, la mimesis de los, la tragedia che rappresenta, relata, la pintura también, rappresenta il real, la sovietus, sino la tradizione estética lo interpretò también come mimesis, come imitazione de los clásicos. La gran disputa che decimos que caracterizó la modernidad antes del romanticismo era la disputa entre los antiguos y los modernos. Los antiguos, ¿son mejores los antiguos o los modernos? Ahora, el clasicismo pensaba que la belleza estética, incluso todo, la verdad y el carácter justo de nuestras instituciones consistía en imitar los grandes ejemplos antiguos, y los modernos pensaban que no llegaban a pensar que eran los mejores ellos, pero pensaban que eran un poco más, veían más lejos porque estaban como enanitos sobre las espaldas de los gigantes. La primera manera de afirmar el progreso era, sí, obviamente los antiguos, pero nosotros, como somos pequeños, tenemos esta... Todo el historicismo moderno nació con esta... Obviamente la imagen de los enanitos es ya de un pensador medieval, no sé si Bernardo de Chartres o algo como eso, pero decimos que la discusión sobre la superioridad o la inferioridad de los modernos frente a los antiguos se resolvía en una afirmación de la excelencia de los antiguos, distinguiendo que si trataba solamente de imitarlos o que podíamos añadir algo, pero añadiendo un poquito, se hacía algo más. El historicismo nació como aplicación del modelo del desarrollo individual a la historia humana en general. Como el niño se desarrolla, crece, diviene adulto, eccetera, eccetera. Della stessa maniera, così la civilizzazione si desarrolla attraverso de un crescimento di tipo la ontogenesis, o in questo caso la filogenesis ripetiva l'ontogenesis. La storia della specie, del genere, del gruppo, della società, si immaginava sobre la base della storia dell'individuo. Pero en esta situación, estos enanitos sobre las espaldas de los gigantes tenían que inventar algo. Y para legitimar ontologicamente la bellezza dell'arte, Kant pensava al genio. Il genio come genio, basicamente in latin erano los genes, come lo OGM. Il genio è algo che te costituisce tu situazione, tu biologia individuale, che si chiama genio perché nasce contigo, con Genesis. Y después devenió un genio. Siempre se pregunta, ¿se nace genio o se deviene genio? Y no se puede devenir genio, porque ¿qué genio es esto? Se nace. Es decir, es algo que es como la tierra, toda esta terminología hegeliana un poco tiene que hacer con esta basis un tanto alquanto romantica del suo pensamiento. Hay toda una, en la modernità, hay toda una idealizzazione della novità, che io non so hasta che punto. Da un lato mi pare che sia solamente una funzione del mercato. Brutalmente dicho. Cuando usted ve en Nueva York que se destruyen rascacielos absolutamente todavía funcionales, no solo las dos torres que han sido destruidas, pero se destruyen para reconstruir, ganar más, revender, rehacer. La novedad, el genio, es una idea que caracteriza bastante la modernidad. Y cuando empieza, hay un importante estudio de un cierto Edward E. Zilsel, Tienstehung des Genie-Begriff in der 16. Jahrhundert, la origen de la del concetto del genio è nel comienzo della modernità, non mi ricordo se, mi ricordo solo il no, è uno di questi libri che sempre si citano nelle bibliografie che uno nunca ha leído, però si dice sì, se quiere studiare. E io mi ricordo che questo empieza citando, facendo referenza alla vita dei pittori di Giorgio Vasari, perché antes del Rinascimento los autores de las grandes catedrales medievales no se conocen. Obviamente, como catedrales no tenían un solo autor. Pero decimos que la historia de los grandes artistas empieza efectivamente con la modernidad, con este culto del gran personaje, como Leonardo, Michelangelo, etcétera, etcétera. Y puede ser que la idea che la novità è essenziale sia legata al sorgimento di una società borghese, commerciale, dove hai anche la moda. Però tutto questo io non lo so, lo sospecho. Da un lato sospecho dell'idea di novità, perché il postmoderno mi pare come una critica del valore assoluto della novità. D'altro lato, Heidegger me habla del ser como acontecimiento libero e por esto, por consecuencia, indeductible, es decir, que no se espera, que es el inesperado. E quindi tengo un poco oscillo un poco frente a questo punto. Però fondamentalmente la verdad acontece, el ser acontece, y acontece como, me vuelvo al título de la ponencia, que me preocupa mucho ahora porque Girona está terminando, he sobrevivido, sí, de acuerdo, no siempre ha sido el máximo, pero una semana. Pero cuando llego a Turín tengo que dar esta ponencia que me me hace nervioso, me pone nervioso. La piel me se pone en de gallina. No sé se utiliza esta expresión, me viene la pelle, en italiano se dice la pelle d'oca. Lo había aprendido escuchando una radio de chicanos en Los Ángeles, es decir, que para sentirme a la casa cuando estaba en Los Ángeles, en mi coche escuchaba la radio chicana. La piel me se pone de gallina, de gallina. Bueno, ¿por qué conflicto? Hemos dicho en nuestro recorrido a través de los conceptos heideggerianos de mundo, tierra, etcétera, que el conflicto se necesita porque finalmente, porque la verdad no puede ser solamente el mundo. ¿Por qué deviene como una... Fundamentalmente, siempre porque sería una manera de inmovilizar metafísicamente el orden existente. Mundo y tierra, lo hemos dicho ayer un poquito, son el orden reconocible, articulado, como la Venecia del siglo XVII-XVIII en la sonada de Galluppi, y la tierra sería algo que se presenta con este mundo, que però costituye como el inconsciente de este mundo. Alguien ha hecho la comparación entre la tierra de Heidegger y el inconsciente freudiano, que no es totalmente... Sí, yo no lo desarrollo porque siempre con los psicanalistas soy un poco prudente, son muy... se ponen nerviosos cuando uno... La única cosa que me gusta mucho de la psicanálisis es el motto de Lacan: Wo es war soll ich werden? Donde estaba l'es, tiene que venir el yo. Que però siempre se ha leído de una manera ilustradora, esclarecedora. El es tiene que ser iluminado por el yo. Pero Lacan lo lee de una manera opuesta. El yo tiene que irse donde está l'es. Es decir, que, ¿cómo decir? Tengo que analizarme para aprender a vivir con mi subconscio, con mi... insomma, el chiste italiano tradicional sobre el psicoanálisis es: sí, yo tenía problemas porque era un borrachón, era un borracho. Ahora me he psicanalizado, sigo tomando muchísimo y no tengo sentidos de culpabilidad. Wo es war soll ich werden? Me reconcilio un poco con mi herencia, pero decimos que ¿por qué el mundo desplegado, articulado, etcétera, no es toda la verdad? Una vez más, porque un mundo que no tenga tierra no se transforma. Es como un orden totalitario donde no se da la voz al proletariato, a los oponentes, etcétera, etcétera. Quindi effettivamente, sì, io quizá exagero nell'utilizzo dei modelli politici in questo discorso, però mi pare fondamentale. Quindi se necessita un conflitto che può non essere totalmente sangriento, però sempre è come un choque. L'idea di Benjamin e di Heidegger che abbiamo notato ieri era che la obra di arte produce un choque, produce un desplazamento, produce come molesta un pochito, perché dice: ma stavo tanto bene come ero, perché mi si propone questo? Questo è basicamente è come il fenomeno ermeneutico base, es decir, che quando se me pide, se me impone un'attività interpretativa es porque lo que el otro me dice me parece como inesperado y al comienzo también como extraño. Schleiermacher siempre ha pensado que se sale, la interpretación sale siempre del fraintendimiento, ¿cómo se dice? Missverstehen. ¿Qué sería? El mal, el mal, la mala interpretación, la mal sentido que alguien dice, ¿ma qué dice esto? Es loco. Y el problema es aprender a comprenderlo. Todos estos aspectos que no son tan armoniosamente conciliados en lo que digo, estamos como haciendo un poco de psicoanálisis en el sentido que buscamos pedazos y los ponemos para allá. Yo nunca me he hecho psicoanalizar porque pienso que me hacen el análisis y después yo tengo que hacer una nueva síntesis, que es siempre un poco peligroso. Te dan todo y dicen, bueno, ahora se organiza usted. Ah, no, querido. Quindi, pero aquí estamos haciendo un poco esto, es decir, poniendo todo, yo intento, como en mis notas habían términos y conceptos que no se organizaron todavía, al final hago como una colección de todo lo que permanece, quindi lo pongo por allá, intento reorganizar todo, pero a mí esto me parece un buen modelo de trabajo que puedo aprender de los analistas. No estamos todavía dormidos, estamos quizás soñando, pero no totalmente adormidos, yo no lo garantizo para mí, no sé. Por acá. ¿Por qué conflicto? Porque la verdad necesita como un horizonte de posibilidad. El ser mismo no puede ser en el sentido que es acto puro de la manera aristotélica, aunque los aristotélicos negan que el acto puro sea todas las posibilidades realizadas, porque ahora no se puede esperar nada, pero efectivamente, si acto puro y no hay nadie de potencialidad en sí mismo, no se ve cómo el devenir devenga. Tanto que hay siempre como una componente neoplatónica en el aristotelismo, porque se tiene que haber la materia, la madera. La madera es la madre, el acto es el padre, se necesita una señora para oprimirla, que sirva como material para producir algo nuevo. Pero hay estos problemas en una idea del ser como acto en acto, acto totalmente en acto. Y para Heidegger, el ser, solo que el ser para Heidegger no es ni siquiera algo que precede, es lo que, siendo, habiendo acontecido, se construye como sobre nada. Hay bellísimas citas de Nietzsche que pueden venir al espíritu aquí, cuando él dice que con el conocimiento, con cuanto crece el conocimiento del origen, tanto más disminuye el sentido del origen. Que es como decir, al origen no es nada. Conocer a Homero personalmente no significa nada para comprender l'Iliade e l'Odissea. Quizá, anzi, disturba un poco. Es una experiencia que hacemos también, que yo he hecho también cuando encontré Heidegger dos veces en mi vida. Gadamer hablaba del hecho que Heidegger, ojos, yo, no. Es decir, que prefería ver el libro que ver personalmente Heidegger, con el cual quizá no podía ni hablar mucho porque no hablaba alemán, no me atrevaba mucho a hablar intensamente con él. Pero efectivamente siempre es un poco de desilusión encontrar el gran genio que te inspira en sus libros, etc. Yo espero que no, yo soy modestamente... No, en cuanto pensador débil, correspondo muy bien a mi obra. Pero efectivamente la origen no tiene sentido. Es como una concepción positivista del ser, positiva del ser. El ser es lo que acontece, que pone toda la problemática, incluso religiosa, obviamente. Però se Dios existe como el ser super perfecto, el padre jesuita Teilhard de Chardin todavía proponía algo diferente de esto. El Dios se endiosa, se diviniza progresivamente con el hombre, se ha implicado talmente en la historia humana que no es como la origen perfecta, absoluta, total de la cual nosotros derivamos como. Pero obviamente decimos que en Heidegger todo esto está así, y el acontecimiento del ser necesita como esta reserva permanente, que es como quizá la vitalidad. Hay una frase de Heidegger que yo tal vez cito, que me impresiona, que la muerte es el escriño, el shrine, es el cofre del ser. Que parece, la muerte. Sí, la muerte biológica de las generaciones permite que el ser tenga una historia. Un filósofo, un grande filósofo clásico como yo, por ejemplo, ha tenido algunas posiciones en su vida. Yo fui cato comunista al comienzo, después permaneció heideggeriano, anticapitalista romántico. Cuando estuve en Alemania estudiando Heidegger en los años 60 y me volví a Italia un poco antes de 68, yo era en este tiempo uno que pensaba, junto con Parison, que nosotros heideggerianos éramos mucho más revolucionarios que estos estudiantes marxistas, porque ellos pensaban solamente a racionalizar la universidad como si tenía que devenir como una universidad americana. Nosotros esperábamos un nuevo acontecimiento del ser que solo podía producirse. Yo, si tengo que describir mi actitud en este momento, la describo con un apellido que creo viene de Lukács, però non so a chi lo attribuía. Anticapitalista romantico, es decir, alguien che se oppone al capitalismo, però in nome di una idea, di un ideal de sociedad más autentica, meno. E ora lo sto redeveniendo un poco, perché per esempio se habla del desarrollo del prodotto interno bruto, io mi sento un poco romantico, es decir, momento, calma, che non si sacrifique tutto all'aumento del prodotto interno bruto. E después il 68 mi ha fatto divenire un rivoluzionario in comienzo moderato, e Bush mi ha convertito in un comunista totale. Es decir, que después de Bush no se puede más pensar que hay una posibilidad de transformar de manera aceptable el capitalismo. O sea, se necesita cortar la cabeza, obviamente sin sangre, absolutamente, sobre todo porque si no la cortan nosotros. Yo no soy un no violento prudencial, es decir, no me parece posible hacer una revolución. Pero todo esto para decir que un pensador o una época, hay como una inercia en los horizontes, en los paradigmas, que los paradigmas se transforman, acontecen horizontes nuevos de verdad, incluso porque se muere, porque la historicidad del ser es ligada a la mortalidad de los hombres, de la humanidad. Quindi quando Heidegger dice "Der Tod ist das der Schrein", designs, non mi ricordo come se shrine è neutro o masculino, sicuramente non femminino. Il sole è femminino, tisonne. La muerte es el cofre del ser. A mí me parece que significa esto, que es a través del carácter terrestre de esto nacer y morirse. Sobre todo hay el gran ensayo de Heidegger, Der Spruch des Anaximanders, sobre la frase de Anaximander, que es esta frase donde se dice que los seres se pagan recíprocamente el precio de su delito, más o menos. Es decir, que yo ocupo un lugar en el mundo y muero para dejarlo a los otros, para como pagando una penalidad, pagando un precio. Esto es un punto importante. La epocalidad del ser se da a través de la mortalidad de los hombres. Y epocalidad en Heidegger significa sea époque en el sentido de la suspensión, sea época en el sentido de una época del ser, de un momento del ser. Insomma, todo esto tiene que hacer con la historia del ser, con la historicidad del ser. La historicidad del ser exige una, decimos, acontecimientos de novedad que pueden pasarse solamente con una presencia de la terrestridad, de la tierra, que es obviamente sea la muerte de las generaciones, la sucesión de las generaciones, pero es también la presencia de algo que presiona del exterior del mundo. El mundo solo nunca podría ser verdad. Sería simplemente repetición, conservación, etcétera, etcétera. Quindi, lo decía esta mañana hablando con Alberto sobre el hecho que Hannah Arendt, por ejemplo, parece querer oponer a la mortalidad de Heidegger el concepto de natalidad. Natalidad, dice, sí. Sí, es verdad, pero es una oposición solamente polémica, porque en la mortalidad de Heidegger no hay solamente el ser para la muerte de sein und Zeit, hay todo el discurso del acontecimiento, del evento, que es otra cosa que el morirse. El morirse deviene como la condición para la epocalidad del ser, para la transformación, para el ser como historicidad. ¿Qué tiene todo esto que hacer con el título que imprudentemente he dado a la lección de hoy, al encuentro de hoy? Historia de la salvación, historia de la interpretación. ¿Historia del ser? Yo pensaba que era historia de la salvación. ¿Historia del ser? Bah, vabbè, tanto meglio. Mejor todavía. Es decir, que esto... Señor. Sí, ce la faccio. Ma perché io tengo questo dito un poco infortunato? Soy un wreck. ¿Cómo se dice un wreck? Una ruina? Un coche incidentato, che ha tenuto un incidente, un rottame, come si dice un rottame?
Ciarcassa.
Una? Ciarcassa. Vabbè, una ciarcassa, come una carcassa. Vabbè, ciarcassa. Sì, non lo comprendo, ma quando... Sì, va bene, basta. Sono un po' un rottame. Perché storia del ser, storia dell'interpretazione? Ovviamente sì, in questo. Perché non solamente il ser acontece, sino che cresce. Excluir che il ser sia la origen llena, della quale nosotros somos solamente los derivados. Ahora los derivados tienen muy mala reputación financiera, porque los derivados son las razones de nuestra del fallecimiento de la bancarrota de muchos bancos. No, el ser acontece y en un sentido permanece. Es como la historia de los clásicos. Quindi todo esto es contradictorio con la idea de acontecimiento, ¿no? Con la idea del ser como evento, ¿no? A mí no me parece. Es decir, que cuando yo, por ejemplo, como se decía esta mañana, acontece algo que no soy simplemente yo que lo interpreto, no es una forma de idealismo empírico alla Berkeley, cuando yo lo pienso, algo hay. No, hay algo, pero esto que hay fuera de mí es a su vez un mixto de tierra y mundo, es decir, que es ya el resultado de interpretaciones precedentes que se acumulan. Hay una acumulatividad en el ser pensado no como origen, sino como evento que, decimos, da, provvede, un hilo conductor. Io non posso, quando Miguel Ángel mi pregunta che è la giustizia, io sì, contesto che è l'aggiustamento, però per aggiustare la situazione, posso semplicemente domandare come va, te gusta o te gusta? No, dico, se tendría che essere così perché, per esempio, hay una giurisprudenza precedente, hay la common law de los británicos, hay los códigos, hay todo un que no necesariamente son basados sobre la ley natural, son basados sobre la Überlieferung. Überlieferung es una manera en la cual Heidegger llama la tradición. Hay dos términos para tradición en Sein und Zeit: Überlieferung y tradición. Überlieferung es más literalmente la transmisión. Te consigno algo. Liefern significa consignar, aportar. Lieferung son los transportadores. Überliefern significa transmitir, transportar, consignar. El Geschick del cual hablábamos ayer es el conjunto de las Schickungen, de los envíos. Y efectivamente la racionalidad de Heidegger no se funda sobre el hecho de aguantar los primeros principios, sino se paradójicamente se funda sobre el hecho de comprender los últimos acontecimientos, la crónica, lo que pasa. La ontología de la actualidad es incluso esto: lo que se acumula con el precedente deviene como un substrato. Usted puede demandar, ¿y al comienzo? Al comienzo yo no estaba. Dice, pero la creación, bla, bla, sí, sí, pero es mucho más conforme incluso a la idea de historia natural como se puede imaginar hoy sobre la base de la teoría del Big Bang, de la evolución darwiniana. Esto, ¿por qué la Iglesia es antidarwinista? Porque es reaccionaria, básicamente. Todos los que hablan de la origen, del principio primo, del aguantar el principio para finalmente comprender, es exactamente porque le gusta estar así. Los conservadores quieren conservar algo que es cómodo para ellos. Nunca un señor que nació con gobba, pobre, etc., va a pensar que la ley natural es maravillosa, la naturaleza es la ley. Sobre todo no, por favor, sobre todo no esto. Me quiero transformar. Esto es uno de los contenidos del ensayo de Benjamin sobre la historia, es esto obviamente, los que no han han vencido, los vencidos, los perdedores de la historia son obviamente los enemigos del derecho natural, de todo lo que es de la conservación. Ahora, la historia del ser como historia de la interpretación y de las interpretaciones se tiene que, decimos, contar con este problema. ¿Somos tradicionalistas? Sí, en un sentido que en tanto que tradicionalistas somos antifundamentalistas. Obviamente los tradicionalistas en genere generalmente son fundamentalistas porque piensan que se trata de permanecer fieles al antiguo, que era también el origen, la verdad, etc. Pero un tradicionalismo überlieferum y no tradición, en Sein und Zeit, la tradición es más la rigidez del pasado que se impone como lo que está, lo que tiene que ser respetado como el ser. Y la überlieferung es la tradición vecida, como la diferencia entre vergangen y gewesen, que es vergangen, es el pasado que se impone sobre mis espaldas, como en Zaratustra, la piedra con la escrita es var, así fue. Y la überlieferung es lo que me he consignado como objeto de interpretación, obviamente incluso inventiva. Porque yo había equivocado el título, pero me parece haberlo leído en el libro, en la antología preparada por Terry Cabras, he citado esto escrito, Historia de la salvación, Historia de la interpretación, esto que obviamente que yo había escrito para una conferencia sobre las religiones del libro, es decir, las grandes religiones monoteístas, judaísmo, islam y cristianismo. E efectivamente, yo creo que mi visión del ser, mi simpatía en frente de Heidegger, mi antifundamentalismo es porque soy un hijo fidel de la tradición del libro. Hoy se dice que el gran peligro es el fundamentalismo musulmano. Paradójicamente es verdad que como el Corán nació más recientemente, yo no sé, esto me parece todo inventado para mí, pero ¿cómo me explico todo esto? ¿Por qué es más peligroso el fundamentalismo? Hay un fundamentalismo musulmano y no solamente un fundamentalismo cristiano. Es que la historia del Islam es más corta y la construcción del Corán incluye ya la interpretación, no sé cómo decir. Lo escribieron explícitamente los... No hay esto como este misterio de extraneidad de los evangelios, sobre todo del Antiguo Testamento, del cual no sabemos quién era el autor, etcétera, etcétera. Hay como un aplatamiento de la historia de la interpretación sobre el texto. No sé si es esto, pero el hecho, por ejemplo, que inmediatamente el Islam fue incluso una institución política, que la Sharia era la ley divina, pero la ley de los estados árabes que han venido. Es una historia muy interesante. Yo pienso, obviamente, sobre todo sobre el modelo de la tradición cristiana, que es judío-cristiana, pero los judíos ahora se revueltan a ser llamados judío-cristianos, porque no, esos son judíos. Por ejemplo, yo como cristiano católico hablo todavía del Antiguo Testamento, pero los judíos llaman la Biblia judía y no el Antiguo Testamento, porque siempre el Antiguo, o perlomeno amigos judíos, me dicen que es mejor decir la Biblia judía y la Biblia cristiana, etcétera, etcétera. Yo soy un testardo, un pertinaz partisano del multifaria, multisque, modis, locutus, solum, Deus, patribus, nostis. Hoy, hablado a través de su hijo, por favor, que no me conten más historias de Antiguo Testamento. Incluso veo, como muchos, una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios de Jesús, que es un poco más amistoso, no sé, pero anche lì es una leyenda cristiano-católica que el Dios del Antiguo Testamento es más cruel. Joaquín de Flore, que es uno de mis grandes autores que nunca he leído, sino en algunas pocas páginas, porque no se comprende nada. Se tiene traducir los símbolos, etc. Pero Joaquín de Flore imagina un poco la historia de la humanidad sobre este esquema: la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo. ¿Y la edad del Padre qué es? La edad de la disciplina, del Padre que te trata como un niño al cual se intenta de aprender la educación, pero a través de puniciones. Sí, hay algunas cosas en el Antiguo Testamento que se explican o que evocan esta idea. Dios que dice a los judíos, matad, que se maten todos los enemigos, o que tiren los neonatos de Babilonia en contra de los muros para matarlos. No sé si se puede justificar. Pero Joaquín de Flore habla de la edad del padre. La edad del hijo es siempre un poco misteriosa, porque ha venido, nos ha dicho que el Padre es misericordioso y se ha ido. Ha enviado el Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, donde se construye esta sociedad donde la justicia deja el plazo a la caridad. Y quindi se lee. Joaquín de Flores es también un teórico de la hermenéutica, es decir, que es porque vivimos en la edad del Espíritu Santo que podemos leer alegóricamente, en manera alegórica, espiritual, simbólica, etcétera, las escrituras. Porque, dunque, por ejemplo, no se necesita tirarse el ojo que no se escandaliza, sino que lo se lee con juicio. Es decir, tú tienes que volver la cabeza quizá de otro lado cuando ves espectáculos escandalosos, pero no necesitas, etcétera, etcétera. Esto es la manera de pensar todo esto. Pero esto significa historia del ser, historia de la interpretación. Pero no como historia. Hay este modelo cristiano, obviamente, sobre que se verifica también en Heidegger, lo hemos dicho muchas veces, ya por ejemplo la idea que la obra de arte abre un mundo es como la relación entre el occidente y Rilke, Hölderlin, los poetas que él comenta, etcétera, es como la relación entre el mundo judío cristiano y la Biblia, o el mundo griego y Homero, o etcétera, etcétera. El ser como acontecimiento implica, obviamente, implica naturalmente, decimos, un carácter relativamente parroquial de nuestra existencia. El Rorty de los últimos años reivindicaba su etnocentrismo. Decía que él era un americano de su época y naturalmente intentaba mostrar a los americanos que la verdadera herencia de su país eran los pragmatistas, los demócratas, y no Bush y la CIA, por ejemplo. Pero no pensaba de hablar en nombre de ningún universalismo. Ahora, Rorty era también un, decimos, entre comillas, un heideggeriano, que reivindicaba, sin hablar de la historia del ser. Rorty era más, escuchaba más a Derrida, es decir, que no se habla de la historia del ser, pero que nosotros siempre estamos situados en una, en un horizonte histórico, cultural, destinal, etcétera, que no se identifica simplemente con el ser como tal. El ser como acontecimiento, el ser como evento, implica la singularidad, la particularidad, el carácter situado de toda experiencia de humana, que es, por ejemplo, si nos decimos, nosotros decimos que el ser es evento y no hay otro ser que el evento, incluso la acumulatividad deviene un poco problemática. Hay un ensayo de Heidegger que yo nunca he comprendido completamente y que cito justamente porque no lo comprendo e puedo hacer lo que me gusta con ello, pero es el primero o la segunda, no, la segunda parte de Identität und Differenz, donde se habla de la visión de la historia de Hegel y de, como opuesta a la visión de la historia de Heidegger mismo, donde se habla de la época del ser. Pero las épocas del ser, ¿son muchas o una? Cuando yo hablo de la cumulatividad del ser que acontece, obviamente imagino que el ser no se resuelve en nuestra época de hoy, que empiece cuando empiece, pero no sé. Sí, pero las otras épocas, ¿dónde están? Están aquí, es como la existencia de una obra de arte. La existencia de una obra de arte, incluso de la Divina Commedia o de la Odisea, ¿es actual o está en alguna parte? La obra, la Divina Commedia imprimida es solamente un papel con sobresignos, pero que se no hay una lectura viviente, no existe como obra de arte, es solamente un objeto de la naturaleza. E esta segunda parte de Identität und Differenz, que me preocupa mucho porque justamente no habría tenido que nombrarla, porque ahora uno se dice, pero que... Yo la leo como la misma idea de una acumulatividad del ser, de las épocas del ser, es un hecho epocal. Como decir que la antropología cultural es un aspecto de la cultura occidental. No es un discurso que dice, ay, los primitivos, los bárbaros, los iraníes, y nosotros estamos en el medio. Es siempre este problema de cómo el ego empírico deviene ego trascendental. Decir que nosotros somos una cultura entre las otras, con respeto naturalmente, todas las culturas, es un poco hipócrita, porque somos nosotros que pensamos que hay diferentes culturas. Un fundamentalista talebán, creo que no piensas que hay diferentes culturas, hay solo la cultura verdadera, que es la cultura suya. E quindi, esto però è incluso il sentido del discorso heideggeriano sobre la epocalità del ser. Io non puedo hablar de las épocas del ser come se fueran una serie de manzanas. Io sto in la manzana che incluye todas estas manzanas e il discorso sobre estas manzanas pertenece a mi propria manzana. Però è vero che io non puedo ni siquiera, en mi propria situación histórica está también la idea que mi época no es la única. Yo creo que aquí no hay posibilidades de escaparse de esta problematicidad de la situación, que se refleja en muchísimos aspectos de la vida contemporánea, con, por ejemplo, el pluralismo cultural. Yo soy muy sensible al hecho que a las objeciones de los antipluralistas culturales, que dicen, sí, pero tú haces tu pluralismo cultural es como una hipocresía, es decir, la escultura, son musas, etc. Pero, momento, yo no soy racista, pero nunca mi hija tendría que casarse con un negro, obviamente. No, los negros tienen los mismos. Es decir, que siempre hay como una posición de reserva, not in my backyard, no sé, que no se construya una descarga de basura en mi jardín. Sí, se necesita obviamente ser tolerantes, etcétera, pero hasta un cierto punto. Ahora, yo soy efectivamente como, deviene un problema de conciencia. Estoy diciendo, me esfuerzo de decir, soy sincero cuando soy multiculturalista, pluralista o no. Lo soy como cuando, paradójicamente, como cuando digo que soy cristiano. Lo he ya dicho el otro día, que me parece importantísima esta descubierta, es como la del conflicto principal esta mañana. Yo soy cristiano solamente en la medida en la cual rezo para que Dios me ayude a ser cristiano. Como dice Pascal cuando dice que se trata de decir rosarios para pedir la fe. Efectivamente, solo esto. ¿Soy demócrata? Sí, en el sentido que me esfuerzo de no ocupar todo el poder cuando ce l'ho. Me esfuerzo de tomar un poco de poder de Berlusconi, que no lo tenga todo él. Esta historia de la epocalidad del ser es fundamental, porque ¿cómo me doy cuenta de la diferencia ontológica? Es decir, del hecho que el ser no se reduce al orden actual de los entes, de las entidades. Sí, efectivamente, sobre la base de lo que se ha dicho hasta ahora, me doy cuenta de esto porque no me gusta este orden. Proyecto un orden diferente, una sociedad diferente, otro mundo. Pero este proyecto tiene una verosimilitud. Puedo hacerlo porque, en un sentido, sé que hubo otros mundos, que este mundo no es el único. ¿Cómo podría venirme a la cabeza que un otro mundo es posible si no conocía que hubo, que existían? Si no había la historia, ahora bebo. Perdón. Esta cuestión de la temporalidad, del presente, pasado y futuro, la idea que hay el pasado es típicamente una manera inauténtica de considerar el pasado. Pero la idea que el pasado se resume totalmente en el presente también es un poco metafísica, en el sentido que no permite. Nosotros en Italia hemos tenido un pensador que radicalizaba el hegelismo en este sentido, se llamaba Giovanni Gentile, que fue también un pensador ligado al fascismo, que era un amigo de Croce al comienzo, etc. Poi se separaron exactamente sobre esta idea de la actualidad. La filosofía de Gentile se llamaba actualismo, es decir, todo el ser está en el acto del pensamiento actual. El ser pensado ya es algo como lo que fue pensado, es ya algo como devenido naturaleza exterior, etcétera, etcétera. Quindi todo lo que importa es la actualidad del acto. Había una gran chiste de Eco, que el joven que va a confesarse dice: padre, he cometido un acto puro. Era Gentile que hacía la filosofía del acto puro. Sí, ok, bene, todo esto. ¿Cómo se decimos que la hermenéutica da cuenta un poco mejor de esta de esta situación, de estos problemas. Porque si uno piensa en términos objetivos, tiene siempre que explicarme cómo el pasado existe, por allá, etc. Si yo imagino el ser como historia de la interpretación, quizá no resuelvo todos los problemas, pero efectivamente, por ejemplo, ¿qué es lo que llamaré verdad? Es una interpretación existente compartida y no todavía discutida, que podría ser también a Popper. El evidente es lo que, incluso que no me importa mucho, porque si me importara mucho intentaría de transformarlo, leerlo de un'altra maniera, però lo che The Cat is on the Mat è una lettura non todavía discutida della situazione in la quale sto. Se no, come dire, se no effettivamente se trattare objetivamente la storia como si fueran objetos, crea muchos más problemas que tratarla como historia de la interpretación. El ser es el acumularse al interior de una interpretación como la que yo estoy exponiendo ahora, de diferentes niveles de interpretación. La Wirkungsgeschichte, para esclarecer, se toma esta palabra difícil a traducirse. La historia de los efectos es un término de Gadamer en Wahrheiten en Veridad de Método. Es decir, hay la verdad de un acontecimiento histórico, de un texto, es su Wirkungsgeschichte. Pero la Wirkung es también el efecto, y la Wirklichkeit es la realidad. Wirklich es el real. La Wirkung es el efecto de algo. La Wirkungsgeschichte es la Wirklichkeit de la historia. Es decir, que la historia es presente en lo que efectúa todavía hoy. Lo que efectúa todavía hoy es sea el hecho que Julio César conquistó incluso una parte de la península ibérica y que se habla latino y que hemos leído los mismos autores, que hacemos alusión a una... Todo esto es la Wirkung, que es la realidad en la cual nos movemos. Es una forma de excesivo espiritualismo. Por ejemplo, yo había notado aquí también el problema de la historia natural, porque la historia natural viene siempre más importante hoy cuanto más se conoce del universo. La manera, decimos, se yo pienso a la historia del universo, al Big Bang, etcétera, etcétera, me parece que mi vida como entidad moral pierde de sentido. En la tragedia, en el drama de Brecht sobre Galileo hay también esto. Hay esta canción que yo me recuerdo en italiano solamente. Dolce la vita, l'uomo irragionevole, e tanto per cambiare, far quel che ci piace, far quel che ci talenta, assai piacevole. Giovanotto, stasera ci vogliamo incontrare, qualcosa del genere. Quando si descubre che il mondo non è centrato sopra la terra, sino che è algo che è más grande. Giordano Bruno, per esempio.